Vamos con el Mundial de Qatar, porque están ya preparados nuestros compañeros Iker Torrescusa y Gonzal Galán. Arratsaldeon ambos.
Arratsaldeon, Mendy, ¿qué tal?
Un horario un poco diferente,
sí,
con
sí.
menos tiempo, pero es verdad que estamos terminando ya, son últimos capítulos del Mundial. Vamos a hablar en estos minutos de los partidos de hoy viernes, 4 de la tarde, Croacia-Brasil, a las 8, Países Bajos-Argentina, con Mateu Laoz.
Sí.
De árbitro, no digo más. Y mañana a las 4, Marruecos-Portugal. Hay cierto lío con Cristiano Ronaldo, vamos a decirlo todo. Y a las 8, el Francia-Inglaterra. Pero bueno, sobre todo, digo, hoy vamos a hablar de los dos de este viernes, porque esta noche a las 9 tenéis, como siempre, esa especial noche mundial y tendréis minutos para hablar de los dos duelos de mañana. Bueno, Croacia-Brasil, ¿qué me decís?
Pues al final es un partido que enfrenta a dos equipos que han mostrado un fútbol muy diferente, ¿no? En esa primera fase, porque sí que hemos visto a Brasil muy resolutiva, con un juego muy alegre, y Croacia, sin encontrar su mejor versión, ha sabido sacar los resultados adelante, y me genera ciertas dudas por eso, ¿no? Porque sabemos que Croacia es una selección que siempre sabe competir, y entonces creo que le puede poner las cosas complicadas a la selección brasileña, que a priori es muy favorita por los jugadores que tiene, por el nivel que ha demostrado a lo largo de todo el campeonato, quitando ese partido contra Camerún que yo no lo cuento, no lo tengo en ese sentido en cuenta de cara a las sensaciones que puedan tener los brasileños para este duelo de cuartos de final. Y es que tiene una artillería arriba espectacular, y si aparecen esos futbolistas, pues es muy difícil para Croacia pararles.
Sí, hombre, al final está claro que Brasil es favorita, pero yo tampoco diría que es muy favorita, ¿no? Croacia de momento ha tenido rivales más duros que Brasil por el camino, tanto en fase de grupos con Bélgica y Marruecos, que al final avanzó en ese grupo jugándose el pase hasta el último minuto y en partidos de gran tensión, ¿no? Y esa eliminatoria contra Japón que se resolvió a penaltis. En cambio, Brasil ha tenido un camino bastante más plácido. Recordamos esa eliminatoria contra Corea del Sur, en la que el highlight del partido fue los bailes brasileños en las celebraciones.
Sí,
bueno, y el golazo del coreano, que también es verdad que metió un golazo. Pero hoy, por ejemplo, no creo que Brasil vaya a bailar mucho. Es decir, sí creo que van a pasar, pero Croacia, recordamos, las últimas cuatro eliminatorias que ha participado en un Mundial se han resuelto en la prórroga o a penaltis. Por lo tanto, está claro que es un rival duro de pelar, vaya, y veremos, porque Luka Modric y este tipo de jugadores tienen mucha experiencia en este tipo de partidos, y yo creo que Brasil va a sufrir, pero que acabará pasando, sí.
Al final, Croacia, sobre todo en ese duelo contra Japón, no le vimos, ¿no? Porque fue Japón quien llevó la iniciativa en gran parte del partido, en la prórroga apenas pasó nada. Pero bueno, tuvieron esa fortuna. Bueno, fortuna tampoco, es tener en el momento adecuado pues la puntería necesaria para sacar adelante una tanda de penaltis. Y en ese sentido, yo creo que esa experiencia con la que parte Croacia le puede llevar a igualar, en esa distancia que hay en lo futbolístico, le puede llegar a igualar la eliminatoria a Brasil, aunque creo que parte como favorita. Y a mí Croacia, el único partido que me ha dejado buenas sensaciones en cuanto a juego, que creo que fueron muy vistosos, y fue el partido que se les puso encima cuesta arriba con ese gol de Alfonso Davies al principio contra Canadá, pero ahí sí que se vio la mejor versión de Croacia, con buen juego, con aportación de toda la gente de arriba. Pero es que el hecho de no tener tampoco un referente como delantero centro, como tenían antes a Mario Mandžukić, que al final hace que Croacia tenga que rotar mucho, que el técnico tenga que apostar por diferentes perfiles, y lo vimos contra Japón, que ninguno de ellos supo resolver.
Sí, a mí hay otra duda también que me genera Croacia, y es la del aspecto físico, ¿no? Ha jugado una prórroga el lunes con jugadores veteranos, de hecho Modric y Kovacic, que tampoco es tan veterano, creo que tiene 28 años, es bastante joven, yo pensaba que era bastante más mayor. Al final han jugado una prórroga y pueden estar cansados, porque es la eliminatoria en la que han tenido menor descanso respecto a la otra. Francia e Inglaterra tienen prácticamente 6 días entre
Exacto.
partido y partido,
sí,
y en cambio Croacia tan solo ha tenido 4, y veremos cómo les puede afectar a jugadores como Modric en una hipotética
sí.
prórroga.
Hay ajustes en el calendario, es lógico, además, porque es imposible dar el mismo descanso a todas las selecciones. Pero lo que sí ocurre es que las dos que hoy se clasifiquen se van a medir en una semifinal, y las dos de mañana en la otra semifinal. Croacia-Brasil, un 2, ¿no? En la quiniela. ¿O alguien
sí,
opina
sí.
diferente?
Sí, pero en la prórroga.
¿Tú ves una prórroga, además?
Sí, Brasil, pero en la prórroga.
Yo sin prórroga. Veo a Brasil en las semifinales.
Yo también veo a Brasil en las semifinales, más que nada por lo que decía, ¿no? Que ha demostrado que es un equipo muy serio, que está muy bien plantado, que hace jugar a todos los jugones que tiene en esa parte atacante, de tres cuartos de campo hacia adelante, y creo que va a ser muy difícil para Croacia. Aunque para mí tiene al mejor central de todo el campeonato, que es Guardiol, que ha hecho una Copa del Mundo magnífica.
Se está hablando de 100 millones, que vale el amigo.
Sí, es que se ha revalorizado, pero bien.
Pero bueno.
Vamos de Leipzig, que suena para el Real Madrid. Bueno, tanto suena para el Real Madrid.
Sí, empiezan a sonar para tantos suena, equipos. Sí. Pero eso, ¿no? Al final, Guardiol, que está demostrando que es un gran central, lo había demostrado también en partidos de Champions. Luego tiene también a Dejan Lovren junto a él, que al final quizás genera ya más dudas por su veteranía y también porque que es un equipo, como decimos, desgastado físicamente y ya muy maduro y muy envejecido en ese sentido, pero creo que Brasil va a pasar sin problemas.
Perfecto. Pues vamos al partido de las 8 con arbitraje, insisto, de Mateu Laoz, Países Bajos, Argentina. ¿Hay cuentas pendientes? Claro, si revisamos la historia, cuentas pendientes entre muchas selecciones hay, ¿no? Hombre, es verdad que Argentina ganó la final del Mundial 78 a Países Bajos, por aquel entonces Holanda. Bien es cierto que era un país con una dictadura que algo pudo intervenir en ese triunfo, pero no digo ya por la final, ¿eh? Antes viene el lío con Perú y todo aquello. En cualquier caso, cuentas pendientes o no, pero el que gane se mete en semifinales.
Sí, eso está
dime,
claro, ¿no?
Dime, Iker, digo, dime, Gonzalo, por favor, que ves a Argentina en semifinales.
Pues lo siento,
aquí
pero
va ese gafe especial que tienes
la
tú.
La verdad que muy a tu pesar veo pasando a Países Bajos. O sea, y en este caso, Argentina, para ser más exactos, a penaltis. Y de
otra
esta
vez
manera se cierra el círculo.
¿Tú te das cuenta, Iker, cómo hila fino aquí, Gonzalo, con, oye, prórroga, penaltis,
sería
bola de cristal con pilas nuevas?
No, es que esta eliminatoria, junto a la de Inglaterra y Francia, es probablemente la más igual a de todos. Lo comentamos, Países Bajos viene de realizar el mejor partido del Mundial en los octavos de final frente a Estados Unidos. Y Argentina, que si bien eliminó a Australia, lo comentábamos, fue incapaz de matar el partido y acabó pidiendo la hora. Además, Argentina viene con bajas importantes a este partido. Seguramente Rodrigo De Paul no juegue, aunque aún no es oficial. Lautaro está tocado, Di María está tocado. Supongo que terminarán jugando al menos estos dos jugadores. Pero la verdad es que Argentina tiene piezas importantes tocadas o en algunos casos incluso hundidas. Y veremos, porque a mí Países Bajos, ya te digo que el partido en el que más me ha convencido fue el del pasado sábado frente a Estados Unidos. Creo que vienen en buena dinámica, en dinámica ascendente. Y
Van Gaal, que ahora es cuando empieza el Mundial.
Sí, ahora
sabe un rato sí, el amigo sí. Van Gaal.
Y Argentina, que tiene toda la presión encima de ellos, sobre todo Leo Messi, que está ante su última gran oportunidad.
Sí, bueno, yo voy un poquito también al hilo de lo que comenta Gonchal, ¿no? De partido largo, quizá penaltis más que nada por los últimos precedentes, ¿no? Hablabas de ese enfrentamiento en el Mundial 2014, también se vieron las caras en 2006 con el mismo resultado, 0-0, no hay 2-3, sí. Así que se va a decidir desde los 11 metros el partido.
¿Y tu favorito quién es? Es que no sé, tampoco sé si fiarme de ti, porque yo recuerdo, todavía tengo ahí grabado en la memoria
la de Irán,
sí.
Ya esa mamá no sé si me ha marcado desde el primer programa.
No, y así hasta el final,
y así hasta el final.
No te preocupes.
No, yo sí es cierto que después de esa eliminatoria de octavos de final, Países Bajos me cambió totalmente la perspectiva que tenía sobre ellos, porque no me había gustado nada en absoluto en esa fase de grupos, y contra Estados Unidos, que era un equipo que por lo menos estaba haciendo un juego atractivo, ¿no? Que estaba intentando divertir, salir rápido, hicieron un grandísimo partido, y Argentina es que no me ha dicho nada ni en ninguno de los partidos. El otro día sufre contra Australia después de tener todo controlado, en la fase de grupo se le complican mucho los partidos, contra México es un partido soporífero que saca al final por dos pinceladas, por dos chispazos de Messi y en este caso de Enzo Fernández, y el partido de Polonia más de lo mismo, no me ha gustado Argentina. Y por eso creo que le doy algo de favoritismo a Países Bajos, ya lo siento, Mendy. Porque
pero insisto, ya luego habrá que ver. Sobre todo me preocupa más lo de Gonzalo.
Para que te quedes más tranquilo, hay una estadística, que es verdad que es bastante chorra, pero que apunta a que Países Bajos debería ganar el Mundial. Porque
mundial.
Los dos últimos ganadores, es decir, Francia en 2018 y Alemania en 2014, fueron subcampeones 12 años antes de ser campeones.
O sea,
y
que
recordamos que
dan
Países Bajos
claro,
fue subcampeón en 2010, por lo tanto,
Le
si seguiría
ya, ¿no?
La racha, le tocaría.
Le ha cambiado la cara, Mendy.
Has
visto, esta ya te ha gustado más.
En fin. Bueno, esta noche a las 9 tenemos especial Noche Mundial y hablaréis con calma del Marruecos-Portugal de mañana a las 4. Favorito para mí Portugal, claramente, a pesar de ese lío de Cristiano Ronaldo, que aporta bastante más fuera del equipo que dentro de él. Y a las 8, Inglaterra-Francia, ya dije el otro día y de momento no voy a cambiar. Francia veo en las semifinales. Pero esta noche ya hablaréis con calma porque además tenemos invitados, ¿no?
Sí.
Hoy invitados.
Josu es el MVP del programa.
Es la estrella.
¿Y quién más?
Y Pedro Bezanilla.
Perfecto. Que también ha venido algún día con nosotros, así que
un minuto os dejo cada uno sobre el tema del nombramiento de Luis de la Fuente. ¿Qué os parece? Ya
bueno,
esta noche hablaréis con más calma, ya lo sé, pero bueno, para dejarnos una pincelada.
Yo ya lo dije el miércoles, ¿no? Que creo que en ese sentido pensaba que la federación iba a apostar por una línea continuista. Hablé del propio Luis de la Fuente y me parece un acierto en el sentido de que Creo que Luis Enrique, por mucho que le haya podido criticar o que no nos guste del todo, pues creo que ha sembrado algunas mimbres, ¿no? De cara al futuro, dándole protagonismo a Gavi, dándole protagonismo a Pedri, que es cierto que en este Mundial, quizá en el caso del segundo, en el caso de Pedri, no ha sido del todo bueno. Y Luis de la Fuente conoce esos jugadores jóvenes a la perfección, ¿no? Y yo creo que también es lo que necesita un poco España, un lavado de cara, porque sí es cierto que no llevaba un equipo experimentado, pero muchos de los jugadores que veíamos ya en esta selección, pues habían demostrado en los partidos internacionales que tenían muchas dudas, sobre todo los centrales, Eric García, Pau Torres, que no han podido jugar en esta competición. Y creo que en ese sentido Luis de la Fuente conoce a la perfección todo lo que ha trabajado desde atrás, desde la sub-17 hasta la sub-21. Y me parece un acierto. El tiempo dirá, ¿no? De cara a esa Nations League tiene su primera prueba de fuego. Antes tiene esos compromisos de cara a la clasificación de la Eurocopa. Pero a mí en principio me gusta el nombramiento.
A mí la verdad que ni fu ni fa. Es decir, sí, no hubiese apostado por esta línea continuista. Creo que tras el batacazo del Mundial tocaba remover el árbol y de verdad, y haber traído a un entrenador extranjero o alguien como Roberto Martínez, que era mi apuesta, en el sentido de que no ha estado trabajando con la federación los últimos años, pero una vez de echar a Luis Enrique, que creo que es la decisión correcta, o al menos de no darle la oportunidad de continuar y de apostar por esa línea continuista, pues es la elección lógica de Luis de la Fuente. Es verdad que le avalan buenos resultados en las categorías inferiores.
Sí, igual le generó un poco de dudas ese último europeo sub-21 donde cayeron en semifinales, que yo creo que también es un buen papel, pero había ganado anteriormente también ese europeo,
sí,
dos años antes.
Lo que pasa que es verdad que el 90% de la lista que llevó Luis Enrique probablemente se mantenga. Seguramente también se mantendría con otros entrenadores, pero al final siguen siendo indiscutibles varios jugadores.
Bueno, pues lo dicho, a las 9 tenemos cita.
Sí.
Iker, Gonzal, gracias amigos.
Hasta luego. Adiós.